Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno. Amén. Qué bueno es entender que Dios tiene un plan para tu vida, para mi vida, de que tiene algo preparado. ¿Cuántos creen que Dios tiene algo preparado para nuestras vidas? Y no solamente para nuestras vidas, sino para esta congregación. Es importante de que no es un domingo más, que no venimos a la iglesia, pues porque hay que venir y que, bueno, y que no es una rutina y al final algo religioso, que una costumbre que hemos tomado para pasar el tiempo del domingo a la mañana. No es así, ¿no? Gloria a Dios. Que Dios nos ha llamado con un propósito y tiene una visión para esta iglesia en concreto. No la misión que tenemos toda la iglesia de ir y predicar, sino algo específico para esta congregación, algo específico para tu vida. ¿Cuántos creen eso? ¿No? Entonces, bueno, empezamos bien. Si ya creemos de que Dios no tiene algo preparado para nuestras vidas, ese es el punto de partida. Entender y ver el sueño de Dios, la visión de Dios para cada uno de nosotros, para poder caminar hacia ella. Porque si no, caminaríamos sin rumbo y al final estaríamos, bueno, pues dando vueltas. Pero no, Dios, a pesar de que el sueño de lo que Dios quiere hacer con esta congregación a veces parece que es inalcanzable, Dios quiere que nos pongamos a caminar en esa dirección, porque en Cristo dice que todo lo podemos. O sea, sabemos de que a pesar que en nuestra fuerza no vamos a poder, en nuestras capacidades no vamos a poder, pero Dios nos va a llevar a un lugar en el cual va a usar a esta congregación para poder bendecir y llevar a muchos a los pies de Jesús, que es de lo que se trata, de cumplir esa gran comisión de llenar el cielo. Amén. Amén. Quería leer un texto en Génesis 13, en el versículo 14. Es una historia que la conocemos todos, pero es importante. Y quiero que en esta mañana podamos entender ese propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. Dice la palabra del Señor, después de que vemos de que, bueno, Abraham y Lot salieron a aquella tierra que Dios les había prometido, se fueron bendecidos, los rebaños crecieron, todo creció, ya no había espacio para ellos, y al final tienen que tomar una decisión de separarse. Decían, bueno, no podemos caminar juntos porque no hay tanta tierra, no hay tantos pastos para todo lo que el Señor nos ha bendecido a cada uno. Entonces es mejor que cojamos rumbos diferentes. Y vemos de que en esa decisión que tuvieron que coger, Lot tomó las tierras fértiles. Y quiero que leamos en Génesis 13, versículo 14. Dice, y el Señor dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, después de ese momento de que Lot cogió y dijo, no, yo me voy a lo bueno, a lo fértil, a lo que produce, a lo fácil y próspero. Dice que el Señor le dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él hacia ese territorio, ahora que te has quedado tú ahí, que parece que ya lo único que había no era lo fértil, ¿no? Dice, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente, al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Qué bueno es, ¿no? Pero fijaros que le está diciendo, alza tus ojos y mira. Y la vista es algo importante. La visión, lo que pasa es que muchas veces como estamos acostumbrados a ver con nuestros ojos, no le damos la importancia que tiene. Pero que se lo digan aquellos que no ven si es importante el poder ver o no, el saber qué es lo que tienes delante. Y además la palabra del Señor dice de que el pueblo sin visión perece. Si no hay esa revelación de Dios, de donde Dios te quiere llevar, lo que Dios quiere hacer contigo, lo que Dios ya ha formado, lo que pasa es que no has llegado igual hasta ahí, pero es lo que Dios ha creado contando contigo, contando con esta congregación, si tú no lo puedes ver, si a ti te ponen un puzzle de esos que se le dan a los niños, si no te ponen la foto, por muchas piezas que tengas, aunque sea el puzzle de 10.000 piezas, da lo mismo, porque tú no sabes lo que hay que montar. No tienes la foto para poder tener esa guía de empezar a montar y construir ese puzzle. Y al final en nuestras vidas pasa exactamente lo mismo. No limitamos en todos los aspectos y como decíamos, el pueblo de Dios sin visión perece. Y todos, yo entiendo de que en nuestra mejor voluntad intentamos tomar las mejores decisiones para nuestra vida, para nuestra congregación, pero lamentablemente las personas tomamos decisiones equivocadas. ¿Quién no ha tomado una decisión equivocada? ¿Hay alguno? Porque eso me lo he hecho yo de amigo, que le dejo hasta que lleve mi vida, entonces. Porque yo me he equivocado muchas veces. Y seguramente que me seguiré equivocando. Y si te pregunto a ti, pues seguramente que alguna vez, alguna, te habrás también equivocado y hemos tomado decisiones no malas, que han traído malas consecuencias. Pero aquí vemos dos hombres tomando diferentes decisiones. Por eso, fíjate que cuando tomas una decisión, hace poco hablaba yo con un pastor y le estaba diciendo, es que hay que ser consecuente con las decisiones que tomas. Cada uno tenemos que ser consecuente con las decisiones que tomamos. No las podemos tomar a la ligera. No las podemos tomar por lo que supuestamente ven nuestros ojos. Una cosa es la visión de lo que Dios quiere, que es lo que tenemos que ver, y otra cosa es lo que ven nuestros ojos. Porque luego ya vemos lo que vio. Lo que daba fruto, lo agradable, lo fácil, lo fértil. Y eso no quiere decir de que esa sea la acertada. Y vemos de que estos dos hombres tomaron dos decisiones equivocadas, porque a veces, aun mirando lo mismo, vemos cosas diferentes. Ahí tienes algo delante, y yo lo veo de una manera, y otra persona lo puede ver de otra manera. Hasta según el día que me levante lo veo de una manera y de otra. Entonces, aquí vemos de que estos dos hombres tomaron no dos decisiones diferentes, que aun viendo lo mismo, ¿no? Veían diferentes cosas. Aquellos que son de la carne, dice de que al final ven las cosas y las desean. Lo placentero, lo fácil, lo próspero, así como que no tienes que hacer nada y que todo prosperidad, pues claro que no lo den a todos. Eso los de la carne son, ¿no? Aquellos de que ven lo placentero y dicen, eso es para mí. Los espirituales ven a donde Dios les quiere llevar, que es algo muy diferente. Ya no piensan en su comodidad, ya no piensan en lo que aparentemente es bueno, sino lo que quieren y deciden es ir a donde Dios los quiere llevar. Porque ese lugar a donde Dios te quiere llevar, que es al final la visión de Dios, el propósito de Dios, ese es perfecto. Y no solamente para ti. Porque a veces solamente miramos para... No, es también para los demás. Y cuando digo para los demás, también es para tus hijos, para tu familia, para tus vecinos, para aquella gente amada que tenemos que a veces se pierde. Y tienes que entender que si tú vas cumpliendo ese objetivo, esa visión de Dios para tu vida, y hablo también como congregación, seguramente que no solamente tú, sino que muchas personas serán grandemente bendecidas, ¿no? Y Abraham dice que era uno de esos, de que quería caminar lo que Dios le mostraría. Y dice de que Abraham no lo dejó todo. Fijaros lo que dice, ¿no? Allí en Génesis 12:1, dice que el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. O sea, aquello de que Dios le iba a mostrar. Por eso es importante entender la visión de Dios para nuestras vidas, como congregación. Y al final, ¿qué era? No lo sabía. Lo único que sabía era que aquello que Dios le iba a mostrar era mucho mejor que lo que tenía y que iba a traer gran bendición a su vida. Ala, y vete a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham lo que tenía era eso, solamente una promesa. Que tú y yo tenemos una gran promesa. Al final, si hay algo en nuestras vidas que nos mueve y estamos aquí, es porque tienes una promesa de Dios. Si no, si las cosas no irían a cambiar, si las cosas al final irían a ir a peor, ¿estaríamos alguno aquí? No. No, nuestra esperanza está puesta en Jesús, de que Él nos ha prometido algo mejor. Tenemos una promesa, no de que un día estaremos delante de Él, no, y dice de que allí ni habrá lágrimas, ni lloro, ni clamor, ni nada. Pero también en la tierra vemos que aquellos que buscan agradar al Señor son bendecidos. Igual no conforme al entendimiento de aquellos que son de la carne, que piensan de que es amontonar dinero o casarse 20 veces. Bueno, pero tú y yo sabemos que es vivir una vida satisfecha, plena, que sacia nuestras vidas. Y lo único que tenía era una promesa y una visión que alcanzar. Haré de ti una gran nación. Aquel hombre que no tenía descendencia, y lo que le está diciendo es que de él va a salir una gran nación, grandes cosas. Lo que de Dios le estaba diciendo en aquel momento es: grandes cosas haré yo contigo. Cuando casi tú te piensas de que no tiene sentido tu vida, que no tienes un fruto, que no vas a tener una descendencia, con la importancia de aquel momento y la situación que estaba Abraham, o sea, que como dice, eras tú y poquito más, y resulta de que Dios lo que le está diciendo: grandes cosas haré yo contigo, que son las mismas de que está diciendo a cada uno de vosotros, son las mismas de que está diciendo a esta congregación: grandes cosas haré yo contigo, haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Porque aquí no se trata tanto de saciarse cada uno, de ser consumista, de a ver qué Dios me puede dar para mí. No, somos el instrumento que Dios ha escogido para poder bendecir a todas aquellas multitudes que están perdidas por ahí y que también necesitan a Jesús y también necesitan de que participen de esa bendición que Dios ha traído a nuestras vidas. Y te bendeciré, no, y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y fíjate cómo lo enmarca, porque a veces como que se nos quedan las cosas solamente en palabras, pero fíjate cómo dice: bendeciré a los que te bendijere. Qué bueno es, hermanos, muchas veces nos perdemos muchas bendiciones por no bendecir, por quedarnos, bueno, no hacemos mal, pero nos quedamos sin hacer nada. Y aquel que bendice es bendecido. Dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, ni lo voy a decir lo que les va a pasar. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y esa promesa, que a veces parece que es una promesa, bueno, sí, esa promesa ha llegado a tu vida y a mi vida. Esa promesa va a tener consecuencias en la eternidad. Primero, sobre todos los que estamos aquí, seguramente. Sobre muchos que ya han caído esta promesa, pero sobre muchos que van a ser alcanzados por esta promesa. Y es importante que no perdamos de vista, ¿no?, lo que Dios quiere hacer. Yo pelearé por ti, o recompensaré por ti. Es lo que Dios le estaba diciendo a Abraham. La pelea, tu vida, está en mis manos. No te preocupes, tú descansa. Yo iré delante de ti, como decía allí en el desierto, ¿no?, echando a todos tus enemigos de delante de ti. Esa es la confianza de que Dios, la promesa que Dios le había dado. Y por ese motivo, de que al final sabía que estaba hecho para bendecir, dice que se lleva a su sobrino. Su sobrino se había quedado allí huérfano, como para dejarlo con el idólatra del tío. O sea, aquello que no quería para él, ¿cómo se lo iba a dejar allí a su sobrino desamparado? Por decirlo de una manera. Dijo: no, la bendición también la quiero yo para él. Me lo llevo yo conmigo para bendecirlo. Se sentía en esa responsabilidad. ¿Tú te sientes en la responsabilidad? Qué bueno, ahora cogerían papel a ver cuántos se sienten en responsabilidad con el de al lado. A veces A veces llegamos a pensar que no tengo ni responsabilidad con mis hijos o con aquellos que amo. Bueno, que decían ellos, a veces un día se les enciende la luz. Como que tú estás ahí un poco al margen. Hermanos, tú y yo tenemos una responsabilidad. Abraham se dio cuenta que tenía una responsabilidad de tener que bendecir, de compartir aquello que Dios le había dado a él. Y seguramente que tú y yo nos sentimos también en esa responsabilidad, no solamente de ser consumidores de lo que Dios nos ha dado, que gloria a Dios, sino de poder compartir aquello que de gracia hemos recibido, de poderlo dar de gracia y poder bendecir a otros y poder acercar a otros allí a los pies del Señor, donde sabemos que es el único lugar donde las vidas, las situaciones pueden ser transformadas y cambiadas. Pero para eso tenemos que entender la responsabilidad que tenemos, que es la misma que tenía Abraham. Y vemos, ¿no?, como Dios, como Abraham, al tener esa responsabilidad, Dios lo bendijo grandemente. A veces vemos personas, ¡ay, cómo ha sido bendecido! Claro, pero lo que no te das cuenta, que él ha sido responsable, tenía una responsabilidad con lo demás, que ha bendecido a lo demás, y el Señor se lo ha devuelto multiplicado, que es como dice la palabra del Señor, que vienen las cosas. Y vemos cómo a Abraham fue grandemente bendecido, fue prosperado, y lo que andaba con él, aquel que se había llevado porque tenía una responsabilidad con él, también fue grandemente bendecido. Por eso siempre dicen, ¿no?, si quieres bendición, pues júntate a uno que ande en la visión de Dios. O mejor, si quieres mucha más bendición, camina tú en esa visión, en lo que Dios te está mostrando, que Dios quiere hacer contigo. No, en el lugar donde Dios... Cuando hablamos de la visión, a veces pensamos que es algo, no sé. La visión, déjame que te diga, no es ni del pastor. La visión es de Dios, que muestra lo que Él ya ha preparado, por decirlo de una manera proféticamente, no nos está hablando lo que Él ya ha creado, pero todavía estás en el camino sin llegar a ello. Y eso no es de hombre. Yo a veces cuando oigo, no, es que el pastor tiene una visión nueva. No, pues estamos apañados. Como sea una visión humana. Dios da la visión a su pueblo, Dios da la visión a una congregación, Dios da la visión a una persona. Pero es Dios quien dice, a este punto, estás aquí y te quiero aquí haciendo esto y esto va a tener esta repercusión. Y Él te lo muestra, por eso decimos que la visión, porque tú ves aquello que Dios ya ha hecho. Lo que pasa es que te lo está anticipando para que te pongas a caminar en ello y no vayas en dirección contraria, y la visión de Dios o aquello que Dios quiere hacer al final se retrase, ¿no?, por culpa de andar dando vueltas como en el desierto, ¿no? Y vemos de que, como he dicho, de que Abraham y Lot fueron bendecidos tanto, ¿no?, de que no había sitio, hemos dicho al empezar, para los dos. Qué bueno, ¿no?, de que aquí crecerían los ministerios, crecería lo económico, crecería todo, tanto que no habría sitio, que crecería la gente, tanto que no habría sitio para los dos, y habría que decir, pues mira, más que un templo, aunque sea más grande, hay que hacer dos más grandes. Y más que haber, no sé, los ministerios que pueda haber, pues se duplicarían los ministerios. Que todo... Porque al final de lo que se trata es de la multiplicación. De cada día poder alcanzar más. Hasta que dice que hasta que todo el mundo no sea predicado y a poder ser el mayor número posible, vayan a los pies de Jesús. Y dice de que eso, que creció todo tanto, fueron tan prosperados que hubo hasta alguna disputa entre los pastores, ¿no? Y al final Abraham le dice, mira, que no haya no altercado entre nosotros. Somos familia, escoge tú para dónde quieres ir. ¿Tú lo harías? ¿Tú lo harías? Le dirías al otro, mira, quédate con lo mejor y yo me quedo con las obras. ¿Tú lo harías? Bueno, pues igual hay que empezar por ahí. ¿Qué estás dispuesto tú a negarte? Porque si que queremos las bendiciones, queremos ser hombres y mujeres de Dios, que Dios use, pero luego, ¿cuál es el precio que estás dispuesto a pagar? Y vemos de que Abraham le dice al sobrino, no, tú quédate con lo que quieras. Si tú vas para un lado, yo voy para el otro. Si tú vas para la derecha, para la izquierda, si vas para allí, voy yo para el otro lado. Y si, o sea, dime. Claro, el lobo de este parecía que no tenía de tonto nada. Aparentemente, conforme el mundo, parecía que no era tonto. Lo que dice la sociedad de que son los listos de hoy en día. Y vemos de que tenía que tomar una decisión, lo que marcaría al final su futuro. Por eso he dicho antes la importancia de tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión que tú has tomado? ¿O cuál es la decisión que vas a tomar? Porque va a marcar tu futuro. O sea, no estamos hablando de hoy, del hoy, que también. Estamos hablando de que la decisión que tú tomes va a marcar tu futuro. Y podemos, yo creo, dar testimonio, seguramente la mayoría de los que estamos aquí, de que cuando optemos por la decisión de seguir a Jesús, nuestra vida cambió y nuestro futuro ya está marcado y es de bendición. Y aquellos que han no cogido otras opciones, vemos de que, aunque igual en el día presente, en el día que la tomaron, parecía que era la más fácil, y la más cómoda, y la más próspera, pero dice la palabra que su fin es de muerte. Ese camino que es no ancho y espacioso, al final termina en muerte. Lot tomó una decisión que lo llevaría a una ruina total. ¿Cuántos somos expertos, no? Yo por lo menos soy experto en tomar decisiones equivocadas. Bueno, o lo he sido. O lo he sido. Tengo escuela. O sea, cuando alguien me dice que va a tomar una decisión, yo ya lo tomé antes y me equivoqué. Por eso cuando le digo, no, por ahí no, porque yo el castañazo ya me lo di yo. Ahórratelo. ¿Cuántos somos padres aquí? ¿Cuántos le hemos dicho a nuestros hijos? Por ahí no. ¿Por qué? Porque ya hemos sido nosotros. Y eso no ha ido bien. No. A veces ni sabemos cómo hay que hacerlo. Pero lo único que sabemos es que por ahí no. Porque por ahí nos salió mal a nosotros. Si quieres prueba por otro lado, pero ese es no. Y fijaros, ¿no? Lo que dice. Alzó los sus ojos, pero este no le dijo Dios alza los ojos, sino alzó los ojos. ¿Hacia dónde miró? Hacia la llanura del Jordán, todo lo próspero, todo tal. Dijo, vamos, si me deja a mí escoger, esta es la mía. Me quedo con toda la prosperidad que hay, me quedo con la llanura, me quedo con las cosas, parece que casi sin sembrar salen, con toda la bendición al final, que estamos hablando de bendiciones humanas. O sea, pero vemos que Dios que Lot comete un error. Porque a veces eso que aparentemente es bueno no significa que sea la decisión correcta. ¿Por qué? Porque no consultó con Dios. No consultó con Dios. Tomó una decisión llevada en lo que vio, se le abrió los ojos diciendo, vamos, que Dios es bueno. ¿Cómo el Señor me ha bendecido? Eso cuántas veces lo hemos escuchado nosotros. Cuando supuestamente son prosperados y cogen trabajos que no tienen que coger, se meten en negocios que no se tienen que meter y todavía dicen, ay, Dios me ha bendecido. No, te ha bendecido, no, tú te has echado a lo fácil, a lo cómodo, a lo próspero, pero no has consultado con Dios. Que yo no estoy diciendo que no tenga que ser la llanura, No estoy diciendo que tengamos que ir siempre a coger lo duro y lo áspero. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no consultó con Dios. que miró él y decidió él porque pensaba que eso era lo bueno. Yo creo que si somos honestos, todos a veces hemos hecho eso. Y seguimos viendo personas que aunque les hablamos y les aconsejamos, les decimos que por ahí ya me fui yo y que me equivoqué, y les da igual, no porque le cega. Le cega al final lo que anhela el mundo, el tener, el tener o el poder, o no sé ya al final porque nada sacia. Pero al final como que cega y nos arrastra y al final tenemos unas consecuencias, ¿no? Porque dice que no consideró a Dios en el momento de tomar esa decisión y miró y quiso tomar lo mejor. Dice que hay camino, ¿no? Que al hombre le parece recto, pero su fin es de muerte. En cada una de las decisiones que tomamos, hay gente que está hasta ese, no, esto es así, fíjate qué bendición. Bueno, ¿a qué le llamas bendición? Porque el final a veces es de muerte. Se dejó llevar por su ambición y fijaros, terminó poniendo la tienda allí en Sodoma. Qué triste. Qué triste de que aquello que al final tuve, si tu propia ambición, en más de que aquella promesa que tenían de parte de Dios, que os llevaré, que os mostraré un lugar, que no solamente habrá bendición para ti, sino que habrá bendición para repartir, tanto que decía a todas las familias de la tierra, ahora resulta que lo vendes por una prosperidad humana, material. Y entenderme, que no estoy hablando que eso sea malo. Si lo malo es no consultar con Dios y lo malo es acampar ahí en la ciudad donde estaba el pecado. Convivir. Podríamos decir, ¿no? Convivir con aquella ciudad de pecado, con el mundo que es de pecado, porque hay gente de que al final en esa ambición de querer una prosperidad humana se alía con el mundo, vive igual que el mundo, participa de las mismas cosas del mundo, de esa ciudad de pecado, que no vamos a describirla porque creo que todos más o menos la conocemos. Al final se hace como un vecino más, participante de todo, y llega a hacerse amigo de esos, a convivir con eso, por esa supuesta prosperidad y tomar decisiones que al final no han sido consultadas con Dios. Y el problema es que este estilo de vida al final lo lleva a la destrucción. Es triste. Algunos hemos tenido experiencias, otros las hemos visto en personas que a pesar de que Dios los ha bendecido grandemente, terminan siendo amigos de este mundo, arrastrados por este mundo, y terminan como terminó, ¿no? Mal. Al final terminó allí, ¿os acordáis de la vida de Lot? En una cueva. ¿Con qué penurias, con qué desgracias, con qué... Yo qué sé, terrible. Terrible, hermano, de verdad. ¿Alguno desea eso? Vamos, me da escalofríos cuando la vida, su fin, ese fin que hemos dicho que es de muerte, y aparentemente todo sonrisas y tal, y a mí el Señor me ha bendecido y de nada tengo necesidad, ¿no? Como allí la Odisea, ¿no? En el Apocalipsis, ¿no? Pero qué bueno, dices, tú no sabes lo que eres, es un pobre ciego miserable, no entiendes nada. Pero gracias a Dios de que el Señor tiene misericordia de nuestras vidas. Sin embargo, Abraham tomó una decisión basada en la fe. Y esa decisión basada en la fe, de lo que Dios le había dicho, de que lo que Dios había mirado, dice que le trajo gran bendición. Ahí sí que queremos todos, ¿no? Esa gran bendición que viene de parte del Señor, que sabemos que esa sí que es duradera, y que su fin es de vida eterna. ¿Qué diferencia, no, cuando el Señor levanta, hace que te levante tus ojos y que tú puedas ver. Ya no estamos hablando de lo que tú ves, sino de la visión de Dios, el sueño de Dios que tiene exclusivamente para tu vida. Y si hablaríamos de la congregación, para esta congregación. ¡Alza! Fijaros en la diferencia que hay. Una cosa es que yo mire, bueno, y tú miras y mira lo que tú quieres ver. Igual que yo, ¿eh? O sea, miramos lo que queremos ver. Pero qué bueno es cuando el Señor le dice, alza ahora tus ojos. Cuando, igual no ves nada porque diciendo, este, no veas, me ha dejado sin nada. No tengo nada. Pero qué bonito, alza ahora tus ojos. Y mira del lugar donde estás, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, hacia el occidente. Porque toda la tierra que ves, fíjate lo que le estaba diciendo, ¿eh? O sea, mira, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Yo te he dado toda esta tierra, lo que le estaba diciendo el Señor. Hasta donde alcance tus ojos. Por eso la importancia de ver. Pero no estoy hablando de ver con los ojos materiales, sino aquello que Dios está diciendo, alza tu mirada. Y todo lo que seas capaz de ver, de lo que Dios tiene ya preparado para ti, todo lo que tú seas capaz de ver, dice, te lo daré. Podríamos decir mejor, hasta donde tú estés dispuesto a ver, te lo daré. ¿Sabes que hay gente que no está dispuesta a ver nada? Que se conforma con el hoy, aunque sea malo, pero como dicen, no, mejor quedarme como estoy que probar y que sea peor. Y no ven nada. Ninguna promesa de Dios para su vida. Ningún pensamiento de lo que Dios quiere hacer en su vida. Parece como que les ha tocado, ¿no? Gente que se resigna ya a vivir una vida mediocre y sin ningún fruto. Cuando lo que Dios quiere bendecirte para que tú seas de bendición, para que Dios, lo que Dios quiere hacer es usarte para los demás. Y fijaros lo que hizo Abraham. Qué bonito. Cuando le dice, alza tus ojos y mira, ¿no? Todo aquello que tú veas, a ti te lo daré. Y fijaros lo que hizo Abraham, que lo que hizo fue levantar un altar. Alguno habría cogido y se habría ido al notario rápidamente. No, que me lo pongan aquí, que esto ya es mío. No, lo primero que hizo, él levantar un altar. Y si Abraham algo quería en todo eso que estaba ocurriendo, si algo quería era tener a Dios, era que Dios estaría con él. Si algo había importante en la vida de Abraham, no era lo material, no era lo que Dios le iba a hacer, sino que Dios estaría con él, porque ahí sabía que estaba la promesa. Lot miró las posesiones y las deseó. Abraham, si tú me acompañas, si tú estás conmigo, yo lo dejo todo. Lo único que quería, no se puso a lamentar que el otro, mira lo que me ha hecho mi sobrino, después de que lo he traído, que lo he bendecido, que si no sería por mí, no sería nadie. Más que exponer allí sus quejas, dice que hizo allí un altar para que Dios sería glorificado, porque dice, yo lo único que quiero es de que tú estés conmigo, si tú estás conmigo, lo demás lo tengo por basura, como decía el mismo Pablo, ¿no? La importancia de todo esto. Un altar es allí el lugar donde Dios se pone en alto, donde Dios es el importante. Y Abraham dice que fue grandemente bendecido. Pero los que hemos dicho que son grandemente bendecidos no se desentienden de los problemas de los demás. Aunque los demás no te han correspondido, porque nosotros somos muy dados a ayudar a aquellos que nos ayudan, a aquellos que nos caen bien, a nuestros hijos, a tal, pero con los demás a veces como, o el que nos ha hecho algo, bueno, este ya, que se siente, si vino a la iglesia, a veces pensamos mal, de hecho, si vino a la iglesia. Pero si viene, que se siente en la otra esquina, porque no lo quiero ni ver. Pero sin embargo, vemos que Abraham no. Abraham dice que se sentía en una responsabilidad de los problemas de los demás. Y cuando se enteró que a Lot lo habían apresado, fijaros cómo es la cosa, ¿no? Dice que cogió a los suyos y fue a liberarlo. Aquel desagradecido, porque nosotros somos muy dados al que, bueno, al que nos viene y nos da la palmadita y qué tal, y besitos y cariño, y si nos presta dinero, pues mejor, ¿no? Pero no, a este de que, como dice, que la había abandonado, que le había quitado supuestamente el fruto de toda aquella bendición, dice que cuando se enteró que estaba en problemas, él cogió los suyos y que fue allí a rescatarlo, porque él sabía que tenía una responsabilidad. Y yo espero que antes has dicho que sí, que tú entiendas que tienes una responsabilidad también con aquellos que igual no se lo merecen, pero acuérdate que seguramente que tú y yo tampoco no lo merecíamos antes. Y el Señor vino y con brazos abiertos nos recogió, y es lo que el Señor quiere. Pero ahora que seas tú, es el que estés con los brazos abiertos, y no solamente con los brazos abiertos, sino que vayas a buscarle. Allí donde esté perdido, que vayas a buscarlo y que pueda tener otra oportunidad. Por este motivo, dice que Dios lo volvió a bendecir. ¿Quieres bendición? Porque a mí todo el mundo me dice, pastor, yo quiero esa bendición de Dios. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Abraham no hacía más que el Señor bendecirlo, bendecirlo, bendecirlo y bendecir. Y cuando libró, no solamente a Lot, sino al rey de Sodoma, bueno, a todos a los que habían sido hechos prisioneros, fijaros lo que entonces hace, ¿no? Porque es que es algo que cuando lo miramos humanamente, cuando razonamos, aparentemente muchas veces estamos muy lejos de todo esto que Abraham hace. Dice que entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Bueno, hasta ahí parece como que bien, ¿no? Había ido, había hecho lo que debía hacer, fue honrado, fue bendecido. Pero lo que me quiero quedar es con la respuesta de Abraham, porque por lo menos para mí fue un poco sorprendente. Todos estaríamos esperando un premio, una recompensa. He hecho algo heroico. He hecho tal, por lo menos que me suban aquí al púlpito y que me honren y que me pongan, no sé. Porque he hecho algo, bueno, un premio, no sé. Todos, yo creo que todos, ante una acción de esa, lo que esperaríamos era una paga de algo. Una recompensa de algo. Pero vemos de que Abraham lo que hizo fue todo lo contrario. Cogió y le dijo, de todo aquello que hemos sacado, digo, yo voy a dar los diezmos para el Señor. Porque del Señor es todo. Todo aquello que supuestamente lo había ganado él, porque él había ido, había combatido, había recuperado todo, también las riquezas, supuestamente ya eran suyas. Dice, no, todo esto, o sea, daré los diezmos al Señor. Que fijaros que hasta el rey de Sodoma le dice, no, pero quédate con el botín. O sea, bastante que hemos salvado nuestras vidas, ¿no? En agradecimiento diciendo, bueno, si te quedas con los materiales, ya una vez que has salvado la vida, como que... Pero dice, no me quedaré con nada. Fijaros de lo alejado que estaba él de Lot, que seguía lo material, y sin embargo, Abraham en su integridad con Dios. Para que no digan de que ha habido hombres que me han enriquecido. Para que no digan de que Dios me ha traído a este lugar y al final el que me ha bendecido, el que me ha prosperado, ha sido estos pecadores que miran cómo estaban hace un momento.
por las consecuencias de su vida. Y ahora resulta que va a ser, como dice, mi gloria a estos, que estos me han bendecido. Y dice, no. De eso, nada. Lo único que quiero, no, lo único que decía a Abraham, es que se cumpla la promesa que Dios me ha dado. Que se cumpla el sueño, la visión de Dios que le había dado. Yo no sé si tú te has puesto a pensar alguna vez, porque promesa de Dios tú tienes, como yo. Todos tenemos promesa de Dios, de lo que Dios va a hacer con nuestras vidas, en nuestras familias, en esta congregación. Pero lo importante, no dejarte desviar por aquellos destellos que vienen por el camino, por esa supuesta prosperidad que a veces asoma por los alrededores, y tener claro que a lo que eres llamado y a donde está la bendición de verdad, ese es lo que Dios te ha prometido, en lo que Dios te ha mostrado. Aunque un día aparentemente parecería de que estaría muy lejos. Algo de que al final dice, yo lo que quiero es lo que tú me has prometido. Y fíjate lo que le dice Dios, ¿no? En esa relación, en esos momentos de, al final de dificultad, porque son momentos de tomar decisiones muy complicadas que van a marcar tu futuro. Por eso no pienses de que la decisión que tomes igual en esta mañana va a marcar tu rumbo. Y es algo que tenemos que entender. Pero fíjate qué bonito lo que el Señor le dice. No temas, Abraham, yo soy tu escudo. En todo ese momento de incertidumbre, porque todos, a veces si pensamos que aquí hay unos que no pasan por pruebas o dificultades, claro que sí. Todos estamos a veces día a día tomando las decisiones y tenemos que tomar la decisión correcta. Pero dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Y tu galardón será grande, será sobremanera grande. Sobremanera grande. Tu promesa, aquello que va a venir a tu vida, dice, será mucho más que lo que tú podrías esperar o entender. Y está claro que ver. Y Dios le promete, en ese mismo instante le promete un hijo. Ya le hace ver, entender qué es lo que tenía preparado para algo imposible para Abraham. A ti y a mí el Señor nos ha prometido grandes cosas. Lo que pasa es que nos ha parecido como que eran tan grandes que eran imposibles. Pero era imposible para ti y para mí, y era imposible para Abraham, pero no imposible para Dios. Creo que quiero que entiendas en esta mañana que para Dios no hay nada imposible. Y cogió y lo llevó fuera y le dijo, fijaros cómo es, por eso la importancia de poder ver más allá de las situaciones, más allá de los problemas, más allá de todo, lo que Dios te quiere mostrar. Te mira ahora los cielos. O sea, lo saca allí y dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Si las puedes contar, le dijo, así será tu descendencia. Y fijaros lo que le continúa, lo dice, y creyó al Señor. Y creyó al Señor. Algo de decir, no, esto es imposible. Y le creyó al Señor. Y le fue contado por justicia. No solamente hay que verlo, sino hay que creerlo, que en Dios, no en ti, ¿eh? O sea, no que tú lo vas a poder alcanzar por tus fuerzas, no. Sino que en Dios se puede hacer. Aquello que Dios te ha prometido, dice de que lo vio y que lo creyó. Yo no sé si tú crees. Lo que está claro es que si no crees no vas a llegar a ningún sitio. Te vas a despistar por el camino con supuestas bendiciones que al final sabemos cuál es. Pero si tú crees ese imposible de Dios, Dios me ha prometido, Dios me lo ha mostrado, Dios me ha dicho, y lo crees. Abraham dice que le fue contado por justicia. Y le volvió a decir, vuelve a mirar y lo que veas, así será tu descendencia. Fíjate que le estaba diciendo, lo que tú ahora veas, que yo te estoy diciendo que mires, conforme a lo que tú veas, hemos dicho de que viendo la misma cosa, uno ve en una y otro ve en otra. Dios, lo que te ha mostrado, dice, vuelve a mirar. Y conforme a lo que tú veas, así yo lo haré. Así será tu descendencia. Lot se deslumbró por lo que vio y se dejó llevar por lo material y acabó mal. Abraham no se movía por lo que veían sus ojos, sino por lo que Dios le decía que mirase. No caminaba, ay, qué problemas hay, que no. Para eso no te falta mirar, eso te vienen y te golpean en la espalda sola. Sino solamente por lo que Dios le decía que mirase. Y le creyó a Dios. Y aquella tierra que Dios le prometió, vemos de que estaba ocupada, o sea que no era tarea fácil. Porque pensamos que las cosas de Dios son un camino de rosas y que todo es fácil. No, no, no. Pero dice, pero esto no le impidió de que la tomara por derecho, porque Dios se lo había prometido. Por mucha dificultad que pueda haber, si Dios te lo ha prometido, Él dice que cumplirá. Y Dios te está invitando a que le creas. Aquello que un día, seguramente que todos los que estamos aquí hemos tenido un sueño, una visión de Dios. Dios nos ha mostrado realmente lo que quería para nuestras vidas, a dónde, lo que Dios iba a hacer con nuestras vidas, a dónde iba a llevar a nuestra familia, cómo íbamos a ser usados, cómo al final íbamos a ser parte de lo que Dios quiere hacer aquí en la tierra, que esa es su iglesia, esa es su finalidad. Pero tú y yo somos parte de eso, de esa gran bendición que va a venir a nuestras vidas, pero que esa gran bendición es para bendecir a las familias de la tierra. Y dice de que Dios quiere que tú creas, que puedas ver lo que Él tiene para ti, que puedas ver la promesa que Dios tiene para esta congregación. Y es importante, como te he dicho antes, no solamente de que Dios te lo haya revelado, porque eso seguramente que ya lo ha hecho. Que Dios te ha hablado a tu vida, eso seguramente que ya lo ha hecho. Y seguramente que una y otra vez, lo que pasa es que has mirado otra cosa, o igual has mirado las dificultades, que claro que las va a haber, pero porque se trata de fe. Se trata de entender que no es que yo lo pueda conseguir por mis fuerzas y entonces, sino se trata de creer aquello que Dios nos está enseñando. Tanto que al final, fijaros cómo le dice. A mí me impacta porque claro, todo eso lo lleva a hechos reales. No son palabras, sí, yo creo, pero no. Tanto que coge y les dice, allí donde, no, cuando les está hablando de aquella promesa que Dios les iba a dar, dice, allí donde pongas tu pie, yo te entregaré esa tierra. Y no estamos hablando solamente del pie físico, que era, ¿no?, la demostración de que le creían a Dios, que la tomaban por derecho. Sino te estoy hablando cuando tú ves aquello que Dios te está hablando, que es a donde Dios te quiere llevar, el meter ese pie de la fe ahí, tomarlo como que es tuyo, no mirar nada más, sino ver lo que Dios te quiere mostrar. No sé cuándo llegará, porque vemos de que la promesa de Abraham no llegó en un día. pero sabiendo que llega. Sabiendo que si hay una certeza es que esa promesa de Dios se cumplirá. Y que lo único que tengo que hacer es hacerla mía. Y en esta mañana es lo que yo quiero hacer. No sé si nos podemos poner de pie, si puede haber alguien que pase al piano, si hay alguien que cante, que adore al Señor, no lo sé. Lo único que sé es una cosa, de que Dios te ha mostrado lo que Él quiere hacer. Él no tiene a sus hijos así como a la deriva, venga. No, a todo Dios nos ha hablado. No nos hace falta que venga alguien para decir lo que Dios te ha hablado a tu vida. No, por eso yo no te estoy hablando de lo que Dios te ha hablado. Te estoy hablando que lo que Dios te ha hablado es real. Que lo que Dios te ha dicho, Él lo va a cumplir. Que lo único que tienes que hacer es en no perderte por el camino, por aquellas supuestas bendiciones o comodidades que a ti te parece que son mejores, pero que proceden de la carne, que no vienen del Espíritu, que no proceden de Dios. Y que lo único que tienes que hacer es abandonarte en esa promesa que Dios te ha hecho, de hacerla tuya. Como decíamos ahí al terminar, de meter tu pie en fe, decirle, yo la tomo para mí porque no es mía, la visión no es mía, sino es lo que Dios me ha dicho que mire, donde Dios me quiere llevar, lo que Dios quiere hacer en mi vida, en esta congregación. Y para eso es fácil, es confiar solamente en el Señor. No te está pidiendo recursos, no te está pidiendo que seas fuerte, no te está pidiendo que tengas dones. Lo único que te está pidiendo es que le creas. Que le creas que aquello que Dios te habló un día, aquella palabra de Dios que vino un día a tu vida, que aquella visión de Dios que vino a tu vida, aquel sueño de Dios que vino una noche a tu vida, que es real, que Dios te estaba hablando. Que era aquello de que yo te mostraré, ya te ha mostrado. Ya sabes lo que Dios tiene para tu vida. Ahora lo único que hace falta es hacer como hizo Abraham. Voy a hacer un altar. A mí lo único que me interesa es que Dios esté conmigo. En todo este camino, que seguramente que va a estar llena de dificultades, hacer un altar. Porque créeme, si Dios no está contigo, si tú no tienes presente a Dios, seguramente que las decisiones que tomes no serán las correctas. Será llevado como tantas veces hemos sido llevados y nos hemos equivocado, conforme a nuestro entendimiento, a nuestro pensamiento, a lo que a veces teníamos como que eran bendiciones de Dios, cuando realmente lo único que nos estaban eran apartando de Dios, del plan de Dios, del sueño de Dios, de la visión de Dios para nuestras vidas, que sabemos que tienen una caducidad. Pero sin embargo, si tienes ese altar hecho ahí en cada momento, y cuando viene una bendición de Dios a nuestras vidas, entendemos de que esa bendición no es nuestra, sino que eso le pertenece al Señor. Señor, esto es tuyo, y lo ponemos al servicio del Señor. Dice que Dios multiplica aquello que al final eres bendecido para poder bendecir, y otra vez como bendices eres vuelta bendecido, y es una cadena que empieza a funcionar, una ruleta que te empiezas a meter, y la bendición empieza a venir, a salir, a bendecir hasta todas las familias de la tierra, y al final te encuentras que eres el instrumento que Dios está usando, no solamente para bendecir tu vida, sino para bendecir a todos aquellos que tienes a tu alrededor, y hasta muchos que no conoces, que andan por ahí, pero que tú puedes ser parte de ellos. ¿Por qué? Porque te sientes en una responsabilidad cuando tú has obtenido esa bendición, la misma responsabilidad que se sentía Abraham. Vamos a adorar al Señor. Que aquello de que el Señor te ha hablado lo pueda traer fresco en esta mañana a tu vida, aquellas palabras, aquella visión. que pueda venir fresca a tu vida, pueda ser un recordatorio de Dios en esta mañana a tu vida. Y decir, esto es lo que yo tenía preparado para ti. Y es lo que sigo teniendo preparado para ti. No importa que te hayas parado en el camino, no importa de que igual hasta te hayas equivocado, porque lo importante es que yo sigo teniendo esa visión, ese sueño para tu vida. Y yo cuento contigo. Y lo único que te pido, que te dice el Señor en esta mañana, es que tú levantes tus ojos. Que levantes tus ojos y que mires.